días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y aquí le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a las faltas de respeto. Y nos damos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, ola 3 del año 2021, pues ocurren cosas bonitas, cuanto menos solidarias, y eso está muy bien reflejarlo en la realidad de un programa de radio. Hoy quiero ponerte la primera calle positiva en Nueva York. Allí ha sido donde una comunidad de vecinos pues ha tenido un increíble gesto con la mujer con la que contaban como empleada de la limpieza durante los últimos 20 años. La pandemia es verdad que no nos está poniendo las cosas fáciles a nadie, y no es ningún secreto que el paro ha aumentado en prácticamente todos los países del mundo, y un ejemplo es el de Rosa. Su empresa ha hecho recortes y tras estar 2 décadas limpiando en el mismo edificio, pues se ha quedado sin trabajo. La mujer, desesperada al no poder pagar el alquiler, se mudó junto con su familia a casa de su hermana. Pero afortunadamente todavía hay gente buena en el mundo y gracias a ellos ha podido recuperar su vida. Todo ha sido gracias a los vecinos del edificio en el que trabajaba. Se enteraron de lo sucedido, decidieron darle a Rosa el mejor regalo que le podían hacer, un piso, ni más ni menos, y la comunidad de propietarios decidió arreglar el ático que tienen desocupado y cedérselo para que durante los 2 próximos años pueda vivir sin coste alguno. Claro, Rosa es que era muy querida en el bloque por su lealtad y ahora va a ser una vecina más. Esta vivienda, que tiene 4 dormitorios, 3 baños y una bonita terraza, bueno, pues lo mejor fue el momento en el que le dieron la sorpresa. El presidente de la comunidad de vecinos le llamó para pedirle que fuera a limpiar el piso para unos nuevos inquilinos. La mujer llegó, recorrió la vivienda y fue en ese momento cuando le dijeron que era toda suya. Claro, al enterarse, Rosa no pudo contener las lágrimas. Ahora, durante los 2 próximos años, tiene tiempo para encontrar un nuevo empleo y de esa manera poder seguir manteniendo a su familia sin la presión que supone no tener una casa en la que vivir. Digo yo que a veces tenemos al alcance de nuestra mano la posibilidad de resolver los problemas de los demás. Así que, hagámoslo. No nos cuesta nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles a este martes 9 de febrero de 2021, la verdad que hay un montón de calles que poner. Y si nos damos cuenta, hay que saber que en unos minutos te vamos a contar algunas historias relacionadas con lo que está ocurriendo por culpa del coronavirus. Y vamos a poder comprobar que dentro de lo malo siempre hay alguna noticia que es positiva o por lo menos esperanzadora. Por ejemplo, unas enfermeras jubiladas que se han ofrecido para ayudar a poner vacunas. Enseguida te vamos a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿cómo rellenamos estos 55 minutos de radio?
Vamos a tener también a Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para esta semana. Y además queremos que nos hable de la división del vórtice polar, porque ya se sabe, Pulpo, que fue el causante de las nevadas. ¿Eh? Esto que conocimos de Filomena.
Ah, sí, sí, pues, sí, claro.
El culpable fue el vórtice polar, bueno, más bien su división. Y también le queremos preguntar cómo la contaminación del aire influye en nuestra piel y en nuestro pelo, que es muy importante.
Hay que hacernos un montón de preguntas y como Mar Gómez controla un montón, pues seguro que nos las va a despejar dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hay ponedores que ya están diplomados. El diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande. Logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Es muy sencillo conseguirlo. Marcar un número de teléfono gratuito, 950-6006. Estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, estoy en el turno de guardia a cargo del servicio de mantenimiento eléctrico del Hospital de San Lázaro de Sevilla.
Madre mía.
El hospital que pertenece al área Virgen Macarena. Nosotros estamos prácticamente, todas las 24 horas del día, los 365 días del año. Aquí esto no puede parar, es imposible de que pare.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey.
Ah, te pillo porque estás trabajo móvil.
Sí, trabajamos en limpieza diaria.
Ajá.
Acicalamos las calles para que estén buenas para cuando la gente se despierte.
Qué bueno.
Yo, por desgracia, tengo un niño con una discapacidad.
Uh-huh.
Y sí que es cierto que todas estas cosas pues nos dan ánimos para que en un futuro las investigaciones, pues oye, puedan dar con la tecla de algunas cosas, ¿sabes?
Luis, si no es, es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros, ¿por qué te dio por escuchar Poniendo las Calles?
Pues por mera casualidad, de esto que estás haciendo zapping en la radio y de repente sale un programa que parece que dice cosas interesantes, que habla en sintonía positiva y dices, esto me gusta a mí porque me identifico.
Poniendo las Calles.
Ponedores que en directo nos contaron a qué se dedicaban, también lo puedes hacer tú ahora. Llámame al teléfono gratuito de este estudio, 950-6006. Tengo muchas ganas de conocer a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo ahora cuando son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Así es, hay un montón de gente en este momento que hace cosas para que España no deje de producir. Ayer me ponía yo a hablar con amigos míos de la infancia. Han pasado muchos años. ¿Tú recuerdas a tus amigos de cuando eras pequeño? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Es increíble el chorro de voz de Rocío Dúrcal, que nos gusta recordarla de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles. ¡Qué voz! Yo sé que a Beatriz Calderón esta canción
como
que le emociona bastante, ¿eh?
Es una de mis canciones favoritas. Además, yo soy muy de Rocío Dúrcal. La vi de chiquitita en una película que se llama Las Leandras, con Celia Gámez, y me enamoré completamente de Rocío Dúrcal y me encanta esta canción.
Yo, a mí no se me olvidará jamás un día que estábamos haciendo La Jungla en Cadena 100 y venía como artista invitada a las 10 de la mañana y abrió la puerta del estudio y empezó a cantar eso de me gustas mucho. Claro, con un chorro de voz súper simpática, súper divertida. Y siempre que bueno, cada vez que programo una canción aquí en el programa de ella, me viene esa imagen, una mujer súper divertida, cercana a todo el mundo, haciéndose 2000 fotos con toda la gente que acudió al estudio a verla. Y a mí me hace mucha ilusión cada vez que ponemos una canción, que yo sé que hay gente que la escucha y dice, jolín, es que esta canción la he escuchado yo cuando era jovencito.
Sí, sí, y además era una belleza, ¿eh? Era guapísima, unas piernas espectaculares. Es verdad. La verdad que lo tenía todo, tenía vozarrón, trabajaba bien, era una artistaza.
Y unos ojazos, Bea, unos ojazos más maja, de verdad. Pues sí, nos gusta recordarla y como hoy que precisamente queremos hablar de eso, del recuerdo, hoy han ido pasando muchos años y es verdad que muchas veces como que pierdes el contacto con ciertos amigos, pero oye, en el corazón se han quedado un poquito de ellos, ¿no? Y te pones a recordarles y dices, anda, es verdad. Y madre mía, te vienen a la cabeza un montón de personas que durante un montón de tiempo en tu vida, pues te acompañaron cuando ibas creciendo, en la niñez. Hay amigos que no se olvidan jamás. Es lo que estamos preguntando hoy a los ponedores, que nos están dejando mensajes ciertamente bonitos.
Muy bonitos. José Lorenzo dice, mira, tengo 52 años y llevamos haciendo una quedada al año donde nos juntamos 14 o 15 del grupo. Y llevamos haciéndolo 10 años esa quedada. Bueno. Se encontraron, se debieron de volver a encontrar y han decidido quedar todos los años.
Bueno.
Merche también dice, pues los amigos de la niñez no se olvidan nunca. Iranzu, Joseba, María, Maider, Sergio y Manol. Hace 4 años hicimos una quedada y espero que cuando acabe esta situación podamos volver a juntarnos todos. Desde Berriozar nos ha escrito.
Claro.
Y Amparo M. Nieto, por supuesto, no se olvidan. Jugábamos en la calle, en los toboganes. María del Mar, Carmen, Sonia. La gente que vive en pueblos pequeños es probable que haya podido mantener la amistad durante más tiempo sin necesidad de las redes sociales. Pero los que vivimos en ciudades o por algún motivo nos hemos mudado, se perdió ese contacto. Y gracias a las redes sociales se ha recuperado. Hay mucha gente que dice que han vuelto a ver a sus amiguitos del cole o del instituto gracias a que uno se puso a buscar en Facebook a todos y se localizaron.
Claro, vas tirando del hilo y vas dando
eso
con todo
es,
el mundo.
Eso es. Y está muy bien.
A mí el pasado viernes, fíjate, me llama un teléfono desconocido, descuelgo y digo sí, y me dice, Carlos, soy el padre Chema, el padre que te dio la primera comunión. Digo, no me lo puedo
imagínate.
Creer. Dice, es que me enteré que están tus padres malos y a raíz de hablar con compañeros que eran tuyos en la EGB, pues me he enterado de lo que estáis viviendo. ¿Cómo va todo? O sea, fíjate cómo se va corriendo la voz y de repente te encuentras con toda la gente que te acompañó, ni más ni menos que en la EGB.
Con una llamada, una carta inesperada, hay veces que pasan estas cosas, un mensaje, ¿eh?
Es muy bonito recordar a los amigos y sobre todo porque, oye, de repente a tu cabeza le quitas un montón de años y te pones a recordar las cosas que hacías. Yo me acuerdo hasta de la ropa que llevaba en aquella época.
Bueno, y yo. De hecho, es que hay alguna que otra foto que voy a ver si la quemo.
Yo tenía un chándal mito de color, un verde lechuga, que era así como de toalla y molaba mucho porque era un verde fresco que no veas de la marca Mito y yo me acuerdo perfectamente que era mi prenda favorita del sábado por la mañana.
Bueno, tú dices Mito, a mí me mandaron el otro día de regalo una sudadera Champion, la puse en Instagram porque se me saltaron hasta las lágrimas.
Hombre, claro,
o sea,
claro.
Yo tenía un uniforme completamente pantalón y sudadera cuando todavía salía en chándal a la calle, que eso es una cosa que es que ni concibo salvo para comprar el pan, pero yo recuerdo que antes era muy chandalera, tenía un momento en los 90 chandalera.
tiene su peligro, claro.
Tenía un momento chandalero y llevaba también la bomber, que era plateada.
Claro.
Por favor.
Claro, yo también he tenido una bomber en la época de que era verde por fuera y naranja por dentro.
Y las Air Jordan.
Claro, y las Air Jordan.
Es que estoy recordando ahora mismo todo. Bueno, y una Sewin. Tuve una Sewin también en su momento.
Claro.
Qué duro todo, ¿no?
Bueno, así, era el momento
adolescente.
Pero era lo que había que tener en ese momento. Y si nuestros padres nos lo podían comprar, pues como que era lo que queríamos llevar, porque lo llevaba todo el mundo.
Hombre, claro. Y además era una de mis compras favoritas del año era la zapatilla de septiembre, que cada año iba variando. O las Nike Air, o las Fila, o las, las que correspondieran ese año.
¿A ti con qué edad ya te entró el tema de las marcas? Cuando empiezas con la tontería de que todo tiene que ser de marca.
13, yo creo. 13, 14 años. A partir de ahí ya todo todo era de marca.
Madre mía.
El calzado sobre todo.
Es verdad. Y qué mal sentaba cuando te decían en casa, mira, va a haber que comprar la copia. No podemos, este mes no podemos comprar la original.
Yo ahí tengo que decir que la ropa no, la ropa era de donde tuviera que ser. Pero las zapatillas, cuando yo ya dije, la zapatilla este año tiene que ser las Nike con las... Bueno, pues no había problema, ahí no había problema. Unas Reebok Classic que tuve, que me costó tirarlas un triunfo. Estaban que se caían a pedazos.
Jolín, yo me compré una Reebok, pero las tuve que dejar de usar porque me olía muchísimo los pies con esa
Reebok.
No me
digas, ¿sí?
Con el resto de zapatillas no, pero con esas a tope. Y claro, cuando iba a casa de unos amigos...
No te podías descalzar.
Claro, no me podía descalzar, pero a lo mejor había veces que yo era un poco capullo y cuando iba a casa de amigos me iba con mis zapatillas que no desprendían ningún mal olor. Y en la bolsa llevaba las que olían mal, que eran las que dejaba ahí en medio, simplemente para que esparciesen un poquito de mal olor.
Para que veas, nos hemos desviado un poco del tema de los amigos, hablando de la ropa, que esto tiene otra pregunta. Esto tiene otra pregunta.
¿A cuál? ¿Cuál es
lo de la ropa fetiche de la adolescencia? Claro. Porque todos tenemos alguna. Yo, es que había cosas que no me quitaba, de verdad. Ahora lo pienso y es tremendo.
Que sí, en mi clase estaba Galeana. Galeana era un compañero que era el guay. Era el guay hasta que le detectamos que su jersey privata era pirata. ¿Por qué? ¿Por qué sabíamos que el jersey privata era pirata? Porque el triángulo lo tenía al revés. En vez de la punta abajo, lo tenía arriba.
Y tardasteis en daros cuenta, porque yo ahora mismo identifico un bolso de Prada, sí, vamos, con olerlo.
Claro, pero tú ahora tienes 54 años.
¿Cómo que 54 años? Pues tú entonces, ¿que estás 56. Por los 60 o qué? Somos 54 años. Cállate que estoy llorando que este año hago el 4-0. No puedo, ¿eh? No puedo.
No pasa nada, ya ves tú. Yo dentro de nada hago ya 47 palos, ya que estoy como una rosa.
Y además dentro de nada lo has dicho bien, vamos.
En nada. Bueno, vamos a lo que vamos, que se nos ha ido muchísimo el tiempo. Son las 4:21, 3:21 en Canarias. Déjame recordarte que ahora mismo en Facebook somos 60.121 ponedores. Si me sigues... por primera vez yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya una comunidad en redes sociales, en Facebook concretamente de 60.121. Sígueme, yo aquí lo veré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, vamos a lo que vamos porque el coronavirus es verdad que sigue dejando historias que nos demuestran que el ser humano es generoso y lucha por los demás. Con la vacuna AstraZeneca, casi 2 millones de dosis para este mes de febrero, pues la campaña de vacunación podría empezar a estar ya viento en popa y por ello, pues desde todos los rincones del país mucha gente intenta poner su granito de arena. Así lo han demostrado en varios hospitales en Cataluña. Allí al menos 50 enfermeras jubiladas se han puesto el mono de trabajo y están ayudando en la campaña de vacunación. Es el caso de Nuria Guardia, prejubilada desde el pasado agosto. Sin embargo, el ritmo de vacunación era tan lento que no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar ni más ni menos que a sus propios compañeros.
Todo surgió a raíz de, bueno, una felicitación de Año Nuevo con el médico de infecciosas y tal, y que pues estábamos viendo que no iba la vacunación al ritmo que tenía que haber, puesto que también el personal de enfermería contratado para la vacunación eran personas que también estaban trabajando en otros turnos y entonces a veces se solapaban.
Claro, es que desde hace un mes, Nuria y 15 compañeras más apoyaron a los sanitarios del Hospital San Pau en Barcelona en su lucha contra la pandemia. Nuria nos contaba en COPE que seguirá ayudando hasta que le digan lo contrario.
Yo mientras pueda ayudar a todo el tema de la vacunación, pienso que pues con esta pandemia la única solución es tener una vacunación general de la población. Todo lo que podamos hacer iremos colaborando mientras nos necesiten.
Y parece claro que la llegada de los nuevos refuerzos se ha hecho notar en el hospital. Desde la llegada en diciembre de 2020 de las primeras vacunas, ya se puede decir que casi el total de los sanitarios del centro por fin han sido vacunados.
En 10 días habíamos vacunado casi el 80% de la plantilla de todo el hospital.
Impresionante, impresionante. Claro, en este hospital la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en un momento de alegría para muchos de sus profesionales sanitarios gracias a la colaboración de todas las enfermeras jubiladas. Y claro, esto no es la única historia. La lucha contra el coronavirus ha dejado muchos perjudicados Y la lucha no solo está en la primera línea, también en la retaguardia, la que hacemos como equipo poniéndonos la mascarilla y ayudando a que la incidencia baje. Eso lo ha conseguido en Arévalo, ni más ni menos que en Castilla y León, bueno, pues un montón de gente. La Junta, por ejemplo, tiene previsto prorrogar sus medidas en las que se encuentra el cierre de la hostelería. Sin embargo, los municipios afectados por esta lista de medidas sigue bajando. Aquí, por ejemplo, en Arévalo, acaban de salir de este estado y sus algo más de 8.000 habitantes han bajado de manera radical el número de contagios en una semana, y por eso los comercios y comerciantes de esta ciudad pueden respirar un poco más. Mira, una de esas personas es Feli, la dueña de una floristería en Arévalo, que, bueno, por fin va a poder abrir su tienda.
A mí me han cogido ahora, si puedo abrir la tienda, puedes abrir la tienda, y puedo cerrar a las 8 porque dicen, ahora, me han dicho, el de la gestoría, que puedo cerrar a las 8 porque son flores y plantas. Antes no, pero ahora dicen que sí. Y bueno, pues nada, pues habrá. Pero vamos, que si cierro toda la tarde, no pasa nada.
Pero claro, a pesar de que tenga la oportunidad de abrir, lo cierto es que la situación del municipio provoca que se piense, y mucho, si abrir o no, o si hacerlo durante todo el día.
Si cierro toda la tarde, no pasa nada. Es ahí, llega a las 5 a las 6 de la tarde y ya ves Arévalo desierto, desierto. Y vamos, yo no estoy en la plaza, pero la plaza es que está muerta.
Claro, la situación en Arévalo, como en toda España, es muy complicada. En la plazoleta, donde se encuentra la floristería de Feli, había otras 3 tiendas y todas ellas, desgraciadamente, han tenido que cerrar. El único motivo por el que Feli no ha cerrado es porque ella lleva el negocio, nada más que ella, está sola en la tienda, y esto, claro, pues le ha permitido aguantar un poco más. Aún así, la incertidumbre y el no tener ingresos está matando su negocio y el de sus vecinos.
Pues mal, mal. La gente se queja mucho, los comercios se quejan mucho, y estamos con un pie para adelante y otro para atrás diciendo que vendrá, porque según dicen que va a venir peor, pues entonces dices, bueno, pues si viene peor, echaremos el cierre mucho, porque si no sacas para gastos, pues tú lo tendrías.
Claro, Feli es una campeona. Feli tiene 59 años, está divorciada, vive con su hijo. No trabajar y no tener ingresos no era una opción. Por eso se movió rápidamente y aceptó sin dudar un trabajo que le ofrecieron.
No sabes lo que te va a venir. Estás diciendo, bueno, y sacaré para comer, sacaré todo a comer, porque si cierro, a ver dónde vas a sacar para comer, ¿no? Y bueno, yo trabajo los fines de semana en una residencia porque veo las cosas que no, y digo, bueno, pues en lo que pasa un poco esto, pues oye, si me llevo un poco más para sacar los gastos, pues muy bien.
Pues con ese trabajo, los fines de semana y con la posibilidad de volver a abrir la floristería, Feli se muestra positiva de cara al futuro. Y es que además ella ha sido la elegida para poner las flores a la patrona de Arévalo, que se celebra, por cierto, hoy, 9 de febrero de 2021, por lo que espera que a partir de ahora la suerte le sonría un poquito más. Y claro, es que esta semana se le acumulan las buenas noticias, porque además ella ha sido pues una mujer con muchísima suerte. Nosotros seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles, es nuestra responsabilidad. Estamos recordando a nuestros amigos de la niñez, estamos recordando esos momentos de juventud en los que nos juntábamos con un montón de amigos y no había problemas, era todo maravilloso. Vuestros mensajes en facebook.com/poniendolascalles son maravillosos. Decide. Son muchos los ponedores que en este momento están trabajando, otros que comienzan la jornada, otros que no pueden dormir, están escuchando la radio. Y aquí estamos en la comunidad de ponedores de calles en la cadena COPE. Somos 60.129 ponedores. Gracias a los que os acabáis de sumar, nos dais muchísima energía para afrontar una nueva jornada de radio y sobre todo que no dejamos de demostrar que no estamos solos, que no somos bichos raros, que en España hay un montón de gente que vive al revés y que esa gente, nosotros, tú, yo, todo el mundo, hace cosas increíbles para que España no deje de producir. Así que la bienvenida y las gracias a Justi Molina, Ángel Morcillo Revert, Inés Balduquen Calleja, Vanessa Ullate, Carlos Fernández, Francisco Angulo y María Carretero. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, si tú me sigues yo aquí lo veo y te menciono. Y sobre todo hoy que estamos hablando de las amistades de nuestra niñez. Pedro Bernardo dice, Pulpo, yo todavía tengo amistad con mis amigos de la infancia. Con Conrado, con Pedro, con Lucio, con Jesús. Estos son mis amigos de infancia. Y es muy bonito, es maravilloso acordarnos de esos amigos que, por cierto, a lo mejor te doy una idea. No estaría de más que luego, cuando acabe el programa y estemos en unas horas un poco más humanas, pues oye, les mandes un mensaje que hicieras por saludarles y decirles, aquí estamos viviendo lo que nos deja el coronavirus. ¿Vosotros cómo estáis? Siempre nos tenemos que acordar de nuestra infancia y de nuestros amigos, ¿eh?
Sí, lo único que no todos conservan a esos amigos de la infancia. Aquí tenemos un ponedor que es Licky Javi y dice, pues mira, los veo, nos saludamos, pero nada más. Una pena, dice, a mí me da mucha pena porque tenemos un contacto de lo que es vernos por la ciudad. Está en Santander y en alguna ocasión coincidirán porque serán del barrio, pero que no tiene más historia, que no quedan ni a comer ni nada. Bueno. María José, sin embargo, dice, pues sí, mira, recuerdo mucho a una compi que tenía en EGB, después le perdí la pista y la verdad que me encantaría saber de ella. Y nos pregunta si puede decir su nombre completo porque lo mismo a través del programa de Poniendo las Calles la localiza.
Oye, qué bueno, claro que
sería
sí.
Sería un bombazo.
Oye, pues,
así que María José, si mandas un mensajito con su nombre, nosotros lo damos, a ver si va a ser ponedora como tú y volvéis a hablar a través del programa.
Oye, es maravilloso. El otro día cuando, fíjate, el viernes cuando dimos las gracias a la gente de la Luarquesa, las galletitas desde Luarca que nos mandaron, galletitas riquísimas, pues dimos las gracias a Marino, que es el propietario de la empresa. Bueno, y ahí se quedó. Nosotros seguimos haciendo el programa, luego tuvimos la entrevista con Amistades Peligrosas y luego por la tarde yo hablé con Marino y me dice, Pulpo, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me ha llamado porque escuchó el mensaje que nos dabas.
¡Qué bien!
Claro, sus proveedores de la harina, sus proveedores de la mantequilla, familia que tiene en Fuerteventura y no sabían que todos de 4 a 6 de la mañana también escuchan este programa de radio.
Qué bueno, a Marino yo le quiero mandar un mensaje, que sepa que mi café de la tarde, que lo tomo descafeinado porque si no, no pego ojo, pero ha cobrado un nuevo sentido desde que tengo las pastitas, no digo
esas
más.
Esas pastas, esas galletas.
Qué maravilla.
La de plátano y la de manzana, ¿cómo está, por favor?
Para mí mi favorita es la de fresa.
A mí la de naranja.
Qué rica.
Es pues una pasada. Y fíjate, pues eso, oye, que si alguien quiere localizar a algún ponedor, lo mismo aquí también, lo está escuchando este programa de radio y pueden coincidir. Y déjame que salude a Tony Real, que una vez más, pues mira, hace un comentario en base a la música del programa. El otro día recordaba que escuchamos a Los Elegantes, así que Tony Real, muchísimas gracias. Y dice, vaya tela hoy con los Pure, con los Lightning Seeds. Qué manera más grande de empezar el día y qué manera más bonita de recordar a los amigos de antes. Da las gracias al equipo y yo me siento muy bien cuando llegan mensajes tan bonitos como este. Así que Tony Real, te mando un abrazo muy grande y las gracias por estar aquí escuchando el programa, que por cierto, te vamos a demostrar que en cualquier parte del mundo ahora están ocurriendo cosas rarísimas.
Pero raras, cosas extrañas. El otro día te contaba, Pulpo, que en Alemania estaba triunfando un supermercado que había establecido un horario concreto para que fueran a comprar los solteros.
¡Olé!
Y es que ya sabes que la pandemia le está poniendo difícil a muchas personas el encontrar pareja, gente que la estaba buscando, claro, porque al que no le interesaba... ni flores, pero al que sí que tenía interés en encontrar a su media naranja, pues tú imagínate con esta situación. Luego están los que no tienen ningún problema en seguir utilizando webs de citas. A pesar de la pandemia, hay gente que sigue ahí conectada al Mythic, al Tinder y a todo esto, para quedar con alguien que no conoces, que en estos tiempos que corren...
¡Peligro, peligro!
Yo esto lo veo bastante arriesgado y peligroso, claro, Pulpo. O sea, esto es peligro SOS. Porque, claro, tú no sabes con quién estás tomándote ese café.
Claro.
Bueno, en circunstancias normales tampoco lo sabes. Pero ya con la pandemia no tienes ni idea de si esa persona es escrupulosa o no con las medidas anti-COVID. Ni si eres la primera persona con la que queda o la decimosexta. Claro, es que es muy arriesgado.
Claro.
¿Cómo se puede solucionar? Bueno, pues un chico en Twitter lo ha explicado claramente con un test de antígenos. Ahí está la solución.
Fíjate.
El joven ha contado que hace unos días tuvo una cita y nada más saludarse con el codo y sentarse, lo primero que le pidió es que se hiciera el test. Solo si daba negativo podían continuar conociéndose y si no, pues lo dejaban así.
¡Qué lista soy yo!
Eso es lo que debía pensar el que llevaba el test. También te digo que no quiero que los test de antígenos se conviertan en las nuevas cajas de bombones, por favor. No regalemos eso porque es cero romántico. Es que me estoy viendo el día de San Valentín, que estamos ya a las puertas, es el domingo, y me estoy viendo a gente regalando test de antígenos.
Claro,
¿vale?
Claro,
no. Bueno, el hombre debe de creer que es bastante listo y lo cierto es que la medida está bien, pero hay que entender que los test de antígenos también pueden arrojar falsos negativos, que no es la panacea. Así que mucho cuidadito creyendo que ya con esto está todo solucionado y que porque le hagas al de enfrente un test de antígenos te lo puedes llevar a casa a invitarle a café.
Ni muchísimo menos, es que como esa prueba tampoco es del todo segura, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado.
Claro, hay que tener cuidado. Sirve para algunas cosas, pero no para, para pensar que todo el monte es orégano, como decía mi padre.
Es verdad.
Bueno, lo que está claro es que con la pandemia nos hemos dado cuenta de la falta que nos hace interactuar con otros.
Sí.
Tenemos necesidad de contacto. Ya sabíamos que el hombre es un animal social, pero ahora podemos decir que no nos cabe ninguna duda y que lo hemos comprobado. De todos modos, a la mayoría nos gusta también disfrutar de vez en cuando de un momentito de soledad.
Por si no lo habían adivinado, me voy.
Sí, es que muchas veces la soledad y la tranquilidad le viene bien a todo
claro,
el mundo.
Claro, claro. También es verdad que nos quejamos de vicio los que tenemos mucho jaleo,
sí.
O sea, los que nunca estamos solos. El que está siempre solo, pues dice que le apetece tener contacto y los que tenemos demasiado contacto, pues que de vez en cuando un ratito...
No le vendría mal algo de toqueteo.
Eso es. Bueno, para este tipo de personas, para los que de vez en cuando nos gusta mucho pasar ratitos solos, en Japón se ha inaugurado un bar al que solo se puede ir si se quiere, efectivamente, beber solo.
Bueno,
puedes ir con nadie. Dejando de lado las típicas mesas o la barra, este local tiene stands individuales en forma de L que están completamente aislados con mamparas. ¿Vale? O sea, esto ya ha dejado... Este bar normal de nuestro país, que es tan común, el entrar en el bar y encontrarte con un montón de mesas con cuatro sillas pegadas a una pared.
Sí,
ahí en Japón, este bar, no es así. Este lo que tiene son como una especie, como si fuera más una biblioteca, por así decirlo. Son como stands chiquititos.
Bueno, la situación.
Y rodeado por una mampara. Entonces tú accedes a él, te sientas en tu sillica, tienes tu mesa... Ahí hay una mampara y entonces, claro, tú imagínate, en su interior hay una tableta desde la que hacer los pedidos, lo que quieras tomar. Así que no solamente, no solo no vas a tener relación con otros clientes, sino que tampoco la vas a tener con los camareros, al menos muy poca, solamente cuando te vayan a servir. Dentro del cubículo también se va a poder encontrar enchufes, por si llevas algún tipo de aparato electrónico. Y vas a tener wifi, ¿vale? Pagado por el propio bar. Esto está muy bien, pero claro, las cosas como son, Pulpo. Si haces uso de ello, vas a tener que consentir que tus amigos te digan eso de...
¡Qué triste!
Porque claro, qué tristeza tan grande el entrar en un bar.
Sí.
A mí me gusta estar sola, pero me gusta estar sola en mi casa, no en la calle. Porque entrar en un bar... Sí, claro, a mí me gusta estar sola de esto que dices. Me meto un poquito en la habitación, ¿vale? Media horita a leer.
Sí, es que para leer yo necesito silencio absoluto.
Claro, y estar tranquilo. Pero ir a un bar... ¿Tú eres de los que va a comer solo a un bar? Yo no he ido nunca a comer solo a un bar.
Yo muchas veces, yo muchísimas veces.
Nunca.
Muchísimas y hasta he ligado. Yo en mi época de soltero,
¿sí?
Yo en
bueno,
Santander
pues, es que
he ligado como un campeón, además.
Tú ibas a comer solo y decías, pues de aquí tengo que salir
correcto.
Con algo más que la cuenta.
Correcto.
Muy bien. ¿Y qué? ¿Fue fructífero?
Fenomenal.
Sí.
Fenomenal.
¡Qué maravilla! Yo tengo un amigo que está en el supermercado, se ha dado
también,
el teléfono.
Y también.
Tú también, en un supermercado.
Hombre, claro, te lo he contado
pero
en Mercadona,
bueno, ¿qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que te dices?
Pues nada, que sí, pues me llama la atención de que está con el salami y digo, pues ese no es muy bueno. y con una tontería te enganchas ahí, te echas unas risas y ya está. Y luego surge una bonita relación.
Ay, no, es una maravilla, sí, conocerte en el supermercado. Al menos ya sabes
más
lo que
comes. Pero vea, ¿qué más da el sitio? Si lo importante es el enganche, el tener la justificación para hablar con alguien. Eso es lo bonito. Y luego, oye, si vale, salen bien las cosas, pues perfecto.
Si eso está claro, si yo me conocí en el metro.
Claro, y yo a Laura, mi mujer, la conozco en un ascensor. Imagínate.
Pues eso, si ya no se lleva a conocerte en una discoteca, entre otras cosas porque no están abiertas.
Claro,
¿no?
O sea, claro. Ya ahora, lo del exclusive se ha pasado. Ya
hay
no,
que
ya
cambiar,
no
hay que cambiar el rollo. Bueno, te llevo ahora hasta Italia porque la despoblación es un problema bastante generalizado en Europa. Nosotros la sufrimos, pero otros países también, que creemos que son solo los pueblos de aquí, de Soria. Soria porque tiene un montón de pueblos que están en pleno una despoblación, pero te podría decir Extremadura o Castilla-La Mancha. Bueno, la historia es que fuera de nuestro país también tienen ese problema, ¿eh? Hay un montón de pueblos en Francia, en Reino Unido, en Italia, y la verdad es que es una pena. Para tratar de dar solución a esta situación, los ayuntamientos de toda Europa se están poniendo las pilas con iniciativas atractivas que nos animen a vivir en esos pueblos. Por ejemplo, el consistorio de Santo Stefano di Sesanio, una pequeña localidad italiana, ha anunciado que va a pagar 8.000 euros a la familia que se anime a residir en él. Bueno, pues sin duda más de uno lo pensará, porque ahora mismo 8.000 euros es un buen pellizco. Este es el máximo dinero que se va a poder recibir en subvenciones, ¿vale? A lo largo de unos 3 años, aunque el tiempo mínimo de residencia en este pueblo se ha fijado para 5. Además, el ayuntamiento también dará la concesión de una casa, o sea que tú vas allá al pueblo y tienes una casa, y otra subvención de 20.000 euros si se inicia una actividad laboral en el pueblo. Por ejemplo, si montas un bar. O si montas un cine, o si montas una bolera, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Los ciudadanos de la Unión Europea entramos dentro de los criterios, o sea, no tienes que ser italiano. Cualquiera que esté ahora mismo aquí diga, pues yo aquí en España ya me he cansado de vivir, me voy a ir a mi familia a este pueblito italiano, pues que sepa que si está interesado puede apuntarse.
Es maravilloso esto, Bea, maravilloso.
No, pero una idea estupenda, que hay mucha gente que necesita cambiar de aires, también
desde
te digo.
Que sí.
4:41 de la mañana y vamos a escuchar a Ed Sheeran.
Me encanta.
Esta canción que no ha sonado apenas en ningún sitio.
Me encanta.
Se ha desvelado que el británico es el artista que más impuestos paga en Reino Unido. Uh-huh. El cantante de 29 años y con una fortuna estimada en 220 millones de euros ha aportado 32 al erario público de su país durante el ejercicio de 2019. Ya sabes que últimamente hay mucho revuelo con esto de que gente de dinero trata de irse del país para pagar menos y tal. Sobre todo se ha montado mucho pollo con los youtubers, pero vamos, también se habla de artistas. Ed Sheeran da ejemplo, al menos en su país.
Y le escuchamos en Poniendo las Calles. Por cierto, estoy buscando candidatos a sonar luego en la rueda de ponedores. Si estás trabajando a esta hora, necesito los currantes, los que están ahora mismo en activo. Dejadme un mensaje en Facebook, ponerme rueda de ponedores, me cuentas quién eres, a qué te estás dedicando, cuál es tu profesión, y a eso de las 5:30 de la mañana te mencionaré en la rueda de ponedores. Estamos en COPE, estamos conociendo a qué te dedicas en este momento.
First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. And put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm.
Hablamos de amistades, hablamos de amigos de hace un montón de años. Judith Márquez me cuenta en Facebook, dice Pulpo, las amigas de la infancia no se olvidan, son muchas vivencias vividas y aunque me fui de mi pueblo, seguimos en contacto. Habíamos hablado de irnos de viaje a Mallorca para celebrar 40 años, pero claro, por el bichito lo tendremos que posponer. Ay, Judith, madre mía, cuánta gente como tú se ha encontrado con esta situación, el cumplir los 40 años y querer celebrarlo con las amistades, pero de momento el bichito nos lo tiene que posponer. No se va a anular nada, esto va a pasar, este va a ser el último año y el año que viene aquí estaremos funcionando todos a tope y recobrando un poquito la normalidad. Si hacemos bien las cosas y si también los que mandan en este momento lo hacen correctamente, con lo cual en positivo pensemos que esto va a pasar cuanto antes mejor. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Hay un montón de gente que quiere compartir con nosotros a qué se dedica ahora, por qué están poniendo las calles con nosotros, y Alfonso es uno de ellos. Nos llama desde lo físico, desde lejos. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Qué gozada que estés con nosotros, todo un ponedor que está ahora mismo en Reino Unido.
En Reino Unido, sí, Milton Keynes, a media hora de Londres.
Ajá. ¿Y qué haces allí que no puedas hacer aquí?
Pues trabajar. O sea, estoy trabajando en un restaurante, bueno, estaba trabajando hasta que, bueno, con el lockdown pues cerraron todo. Y ahora pues un almacén y trabajando, que es lo que me trajo aquí.
¿Cómo está el tema de la pandemia por allí? Porque hace unos meses aquello era devastador, ¿eh?
Sí, no, aquí la cosa está muy mal, o sea, bueno, está todo cerrado, todo con muchísimos casos, muchísimos, y defunciones y tal, y la verdad que muy muy preocupados por todo lo que está sucediendo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué relación tienes con España? Cuéntale un poco a los ponedores cuál es tu historia, porque creo que tú y yo estuvimos hablando por Facebook antes de esta llamada. Tú estabas viviendo allí en Reino Unido, pero estabas divorciado y bueno, tienes a tu exmujer y a los hijos que viven en España, pero tú tuviste que salir allí a buscar trabajo, ¿no?
Exacto, yo tuve que, bueno, llevo 5 años en Inglaterra y bueno, volví hace un año, me volví a España, pues bueno, por el tema de, bueno, un tema personal, por mi padre y tal. Bien. Y bueno, pues en agosto del año pasado me vine otra vez para aquí y bueno, pues claro, mi familia toda quedó allá, mi madre, mis hijos y tal, y nada, pues ahora está. Tenía pensado ir en Navidades, pero claro, con el tema de la cepa inglesa, pues lo pospuse y dije yo, pues no voy, no vaya a ser que bueno, pues eso, estaba, más justo fue el día que salió lo de la cepa inglesa, pues sí. Justo el día que yo tenía que volar. Entonces lo cancelé todo y nada, pues ahora esperando, porque está todo cerrado, todos los vuelos, todo tal, entonces hasta que se pueda abrir, pues imagino que pasará un año hasta que pueda volver a verlos.
Madre mía, pues ojalá sea pronto, porque cómo se echa de menos a los hijos cuando está uno por ahí fuera, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo, ya, muchísimo. Ya te creo. Y sobre todo en fechas, porque bueno, los cumpleaños, pues uno hacía el cumpleaños en agosto, mi hijo lo hacía en octubre, y pasa los cumpleaños fuera, pasas las Navidades que pensaba ir y al final pues no puedes ir, pasas Reyes, pasas un montón de fechas y el tiempo pasa, ¿no? Entonces claro. Es un tiempo que no recuperas, o sea, claro. Pero bueno, no sé.
Oye, Alfonso, cuando te pones a cocinar allí en Reino Unido, ¿la población exactamente dónde estás? ¿Cuál era, por favor?
En Milton Keynes.
¿En Milton Keynes?
Milton Keynes.
Cuando sí. Tú te pones ahí a cocinar, ¿qué es lo que te pones a preparar? ¿Lo de ellos o te llevas un poquito de lo nuestro para que lo coman allí?
No, vamos a ver, yo trabajo aquí en un restaurante japonés, ¿no? Entonces, en el restaurante japonés, pues tienes que seguir un poco las directrices de ellos, ¿no?
Claro.
Lo que te dicen y tal. Pero claro, eso no quita que en los descansos, pues le haces una tortilla de patatas y
dices, flipas, eso está, ¿no? Mejor que la sopa de miso, ¿no?
Claro. Entonces, pues eso, lo haces un cocido, lo haces un pulpo a la gallega y la gente, pues claro, eso es otro cuento, ¿no?
Y aparte que
te
río
mucho cuando lo explicas.
Claro, y te has hecho el amo. Qué bien, Alfonso. Oye, pues es un placer saber que estás aquí con nosotros poniendo las calles. Que te vaya todo muy bien, que yo espero que en nada veas a tus hijos. ¿Cuántos tienes?
Dos hijos. 19 y 13 años.
19 y 13.
Una hija de 19 y 13, sí. Uh-huh. Iria y Alon.
Pues ojalá enseguida pase todo esto, les pueda dar un abrazo. Escríbeles mucho, sé muy pesado y diles que les quieres y que no les olvidas. y ya está. Y oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, Alfonso, qué ilusión.
Muchas gracias a vosotros y bueno, y a ti, que hacía mucho que no te escuchaba, te encontré hace poco por la radio y la verdad que súper encantado de poder hablar contigo.
Qué bien, Alfonso, pues te digo lo mismo. Cuídate mucho y esperemos que la cepa inglesa pues enseguida acabe y te puedas venir a visitar a la familia, que también te echarán de menos, ¿eh?
Bueno, seguro.
Gracias, Alfonso, seguro. Cuídate mucho, hermano.
Venga, muchas gracias a todos, muchas gracias.
Gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. Enseguida nos vamos con Mar Gómez a conocer cómo viene el tiempo para toda la semana y para conocer un poquito de cosas de la meteorología.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como català quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pues venga, 4:51, hora menos en las Islas Canarias, facebook.com/poniendolascalles, gente que está haciendo pan, gente que está haciendo, pues fíjate, trámites bancarios, me dice Hugo, que es lo que se encuentra haciendo en este momento, pero hay que conocer también cómo viene el tiempo, ya no solamente para hoy, que lo conoceremos luego, sino también para el resto de la semana. Mar Gómez, ya sabes que es física, es meteoróloga del tiempo.es, acaba de publicar un libro que se llama ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Un libro que recomendamos para aprender a disfrutar de historias relacionadas con la meteorología. Así que conozcamos qué nos espera para los próximos días. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos la llegada de una nueva borrasca de alto impacto con un frente asociado que nos va a traer lluvias intensas y persistentes a Galicia, donde ya hay avisos de nivel amarillo en el oeste. También en el oeste de Castilla y León, Extremadura y Sistema Central lloverá con fuerza y esas lluvias van a ir avanzando hacia el centro del país. Pueden ir acompañadas de tormenta en la zona atlántica y la probabilidad de lluvias va a disminuir a medida que nos acerquemos hacia el este de la península y hacia el archipiélago balear. En Canarias podríamos tener alguna lluvia débil al norte de las islas de mayor relieve y además hoy esperamos nevadas en zonas de montaña del norte y centro peninsular, en cotas medias y altas. Las temperaturas no varían demasiado, pero eso sí, soplará el viento con fuerza, sobre todo en la Comunidad Valenciana, este de Andalucía y costa atlántica gallega, con rachas de 80 kilómetros por hora. De cara a la jornada del miércoles, bueno, pues tras el paso de ese frente va a seguir quedando algo de inestabilidad en la península y en Baleares, con algunas lluvias muy débiles en zonas de los Pirineos y también en algunas zonas del norte peninsular. El viento va a seguir arreciando con fuerza y por ello tenemos activos los avisos de nivel amarillo en zonas del este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, este de Andalucía y archipiélago balear, además de avisos por fenómenos costeros en el mar de Alborán, Baleares y la costa gallega. Las olas allí pueden llegar a los 3-5 metros de altura y las temperaturas no van a variar demasiado. El jueves tendremos nuevas lluvias en el noroeste peninsular, serán fuertes en Galicia, en el resto tiempo estable. El viernes lluvias que irán afectando a otros puntos de la mitad norte de la península, pueden llegar a Baleares al final de la jornada, sería suben las temperaturas y es probable que de cara al fin de semana, el sábado tengamos tiempo estable, altas presiones y el domingo pueda llegar un nuevo frente con lluvias que irán avanzando de oeste a este.
Genial. Mar, si te parece, vamos con una noticia que nos parece muy, muy destacable. Se confirma que la división del vórtice polar provocó las nevadas de Filomena. Cuéntanos.
Pues parece ser que a través de una misión de la Agencia Espacial Europea se ha podido medir este invierno sobre el Ártico un evento de vórtice polar dividido en dos, con una masa de aire fría sobre el Atlántico y otra sobre el Pacífico. Esta división del vórtice polar, que recuerdo que es una región de bajas presiones que concentra el aire frío de la región polar, conduce a cambios en la circulación en la troposfera, la capa en la que nos encontramos nosotros, y que permite que las masas de aire frío de los polos escapen más fácilmente a latitudes más bajas. Por el momento, algunas partes de América del Norte parecen estar experimentando un ambiente más frío que Europa, aunque se cree que estos eventos de aire frío llegaron también bastante al sur de Europa durante las últimas semanas, provocando, por ejemplo, fuertes nevadas en España. Un evento meteorológico que puede perturbar ese vórtice polar se conoce como un calentamiento súbito estratosférico, que es lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses. Estos calentamientos repentinos ocurren en cierta medida todos los años, pero el evento que ha sucedido y que está sucediendo se ha clasificado como mayor y es menos común de lo que suele suceder en otros años anteriores.
Es que es una cosa increíble lo que está pasando, y sobre todo lo que llegó a pasar y lo que nos provocó la tormenta esta de Filomena. Mar, si te parece, esta semana se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Dinos algunos descubrimientos por parte de grandes mujeres en el mundo de la ciencia.
Pues, por ejemplo, comenzamos con Katherine Johnson. Fue una matemática cuyos cálculos han sido fundamentales para la exploración espacial de los Estados Unidos. Como científica de la NASA, Johnson calculó trayectorias, lanzó retornos de emergencia que llevaron a los primeros astronautas de los Estados Unidos al espacio y también a la órbita terrestre. Marie Curie fue una física y química cuya investigación sobre radioactividad sentó las bases para la ciencia nuclear moderna, desde los rayos X hasta la radioterapia para el tratamiento del cáncer. De hecho, fue la primera mujer en ganar el premio Nobel y la primera persona en ganar dos premios Nobel en distintas ciencias.
Qué bueno.
Tenemos también a Caroline Herschel, que descubrió la ciencia gracias a su hermano William, que era el astrónomo personal del rey de Inglaterra. Mientras trabajaba como asistente de William, Caroline se convirtió en una brillante astrónoma que descubrió nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas. Fue la primera mujer en descubrir un cometa, la primera mujer cuyo trabajo fue publicado por la Royal Society y la primera británica en obtener un salario por realizar un trabajo científico. Seguimos con Ada Lovelace. Es considerada como la primera programadora de ordenadores de la historia y la persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. También hay que destacar a Margarita Salas, una de las más notables científicas españolas, doctorada en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 3 años con Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York, centrando sus investigaciones en el campo de la biología molecular. Y terminamos con Elizabeth Blackburn. Esta científica australiana, doctorada en biología molecular, ganó un premio Nobel de Medicina en 2009 por descubrir la telomerasa. Esta enzima alarga los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, e influyen directamente en la vida de las células.
Qué interesante, Mar, lo que nos cuentas, lo que compartes con todos los ponedores de calles aquí en la cadena COPE. Si te parece, vayamos ahora con una noticia a la que le estamos dando menos importancia de la que yo pienso, Mar, que realmente la tiene. Es la contaminación del aire, el enemigo invisible de la piel y también del cabello.
Los altos niveles de contaminación no solo afectan a la salud respiratoria y a los pulmones, sino que también pueden tener importantes consecuencias en el pelo y en la piel. De hecho, la contaminación del aire es considerada ya como uno de los principales enemigos invisibles para nuestra salud. Los altos niveles de contaminación son uno de los principales responsables que contribuyen al envejecimiento de la piel por delante del trabajo, la temperatura, la nutrición o la falta de sueño. Es importante recordar que la contaminación del aire se compone principalmente de contaminantes, como puede ser el material particulado, partículas finas o gruesas en suspensión, gases y compuestos orgánicos volátiles. Todos ellos pueden tener importantes consecuencias para la salud del pelo y de la piel. En el caso de la piel, las partículas de polución se filtran en las capas de la epidermis, causando inflamación, descomponiendo el colágeno y la capa lípica de la piel, por lo que debilita su función de barrera y genera deshidratación. Esta situación conlleva a un envejecimiento prematuro con manchas, arrugas y pérdida de elasticidad.
Es impresionante, Mar. Te damos un montón de... No sé, es que nos quedamos alucinados. Por eso también con tu libro vamos a disfrutar un montón. Así que se lo recomendamos a todos los ponedores de calles. Si te parece, en unos minutos volvemos a hablar, en este caso para que nos des la previsión del tiempo para este martes.
Muchas gracias.
Un besito, Mar. 4:58, las 3:58 en las Islas Canarias. Norberto Fernández González, Ángel Horcajada Cuadra, José Antonio Atencia Peña y José Manuel Ferrero Gutiérrez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Imagino que esta gente también vea, recordará a sus amigos de la infancia.
Seguramente que sí, como Manuel Jiménez, que dice que no solo es que los recuerde, sino que afortunadamente sigue manteniendo con sus mejores amigos de la infancia contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp llamado Friends Forever y amigos somos amigos desde los 4 años, ya van para 40 años de amistad. Siempre digo que los amigos son la familia que se escoge y yo la verdad que puedo decir que he sido muy afortunado.
Es que es verdad, hay amigos que no te fallan y que siempre han estado ahí para lo bueno y para lo malo y enseguida te han tendido la mano cuando lo han necesitado y tú también has hecho lo mismo con ellos y eso es algo muy bonito. Mira, estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, estás escuchando en la cadena COPE un programa que se llama Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y en la próxima hora vamos a conocer qué es la Hermandad de la Sangre de Cristo. Y te aseguro que te vas a sorprender un montón. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información. Y yo voy a bucear en facebook.com/poniendolascalles para ver los ponedores que nos están escribiendo, más que nada porque busco candidatos para la ronda de ponedores. ¿A qué os estáis dedicando? ¿Cómo estáis currando en este momento? Gracias por estar aquí en COPE.